Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid, los de los 10 de Buenos Días Madrid, y continúa moviéndose nuestra encuesta colgada en la cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Honorato,
muy buenas.
¿Cómo lo llevamos?
Saludamos a los 8.802 seguidores que tenemos en Twitter.
Oye, qué barbaridad.
Pues los saludamos a todos.
Claro que sí.
Y podían pues probar la vacuna con ellos también, si nos pusiéramos.
Mira, déjate, no me espantes a los oyentes,
no.
Porque me empiezo a dar de baja todo, que me van a meter
No. Pero los podíamos vigilar, ¿no te parece? Les podíamos poner a cada uno una camarita para ver qué es lo que están haciendo ahora mismo. Si han votado o no han votado en nuestra encuesta. No hay que seguir tanto. Bueno, hoy lo que hemos propuesto es que Madrid va a instalar nuevas cámaras en el centro, pues para perseguir los pequeños delitos, los hurtos, la gente que se dedica a distraer lo ajeno. Y bueno, les pedimos su opinión. ¿Te aportan más seguridad las cámaras o crees que la vigilancia es excesiva? O sea, seguridad contra lo de la intimidad,
y estas cosas,
¿no?
Es verdad que cada vez hay más calles con cámaras, y ya no solamente las colocadas por el ayuntamiento, que los bancos, los supermercados, en fin, estamos absolutamente
controlados. Los estudios de radio también, como ahora mismo.
Exactamente. Estamos... En streaming se nos puede ver a través de nuestra página web.
No podrías mentir, no podrías decirle a nadie, no, estoy ahora mismo en la playa, estás en un estudio de radio.
Se nota, estoy controlada completamente.
Bueno,
pues nos interesa saber qué pensáis de las cámaras de vigilancia en las calles, si os aportan seguridad o al revés, os quitan intimidad o sentís que os quitan intimidad.
Pues la cosa va 75%, 25, 71, 29 y ahora mismo 67, 33. Va como tomando fuerza lo de la vigilancia excesiva, pero de momento gana rotundamente lo de la más seguridad.
Bueno, pues ya sabéis que podéis votar, es muy fácil, entráis en @buenosdiasom en Twitter y ahí os encontraréis la encuesta, las dos opciones, le dais con el dedito o con el ratón y ya está. Ahí queda.
Ahí.
Y hacéis feliz a Carlos Honorato.
Yo soy feliz, normalmente, pero sí, me hacéis más feliz.
Más feliz todavía. Muchas gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y no solamente es la encuesta donde podéis participar también con nosotros a través de nuestro WhatsApp. En el ratito de oyentes, Sergio Martín Romo.
Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Yo fenomenal.
A ti también. Te vigila, bueno, a ti te vigilan menos las cámaras porque estás fuera de plano.
Estoy en el punto ciego.
Estás en el punto ciego, exactamente. No, yo no sé por qué. Bueno, aparte de por la distancia de seguridad.
Distancia de seguridad, y es porque tengo mi chiringuito
montado aquí.
Montado con todo tipo de comunicaciones con nuestros oyentes.
Tú te comunicas fundamentalmente por WhatsApp.
WhatsApp, el 628-091-117. Apunta Nicolás.
Iba a decir ya Nicolás que lo tuviese presente.
Bueno, yo he hecho los deberes.
A ver.
Nicolás se decidió a escribirnos, ¿vale? A whatsappearnos. ¿Sí? Y él comentaba, dice, después de 38 veces habéis dicho el WhatsApp.
Sí.
Dice, cogí el número... Porque lo dijisteis ya 38 veces.
Pues mira,
nos lo ponía con cariño.
La
y
insistencia.
Con el emoticono de así llorando de la risa.
Hemos conseguido que Nicolás nos mande un WhatsApp.
Nicolás, tú te despeñas perro para abajo. Porque lo pusimos 13 veces. ¿Te lo he contado?
¡Ah!
Me escuché el ratito de oyentes en el podcast. Es decir, que podéis escucharnos luego en el podcast. Y estuve contando las veces que sonó el WhatsApp.
Y fueron 13.
No 38.
Que no está mal tampoco, ¿eh?
No, pero bueno, pero...
Pero lo 38, Nicolás, que es que estás dejando nuestra reputación.
628-091-117.
Apuntados. Es que el señor Sieso se tiene que ganar la vida. Está contratado
628-091-117.
Reténganmelo, por favor, que una cosa es que se gane la vida, otra cosa es que se venga arriba.
Claro.
A ver si va a estar todo el rato. Es su única misión en esta vida, decir esto, y claro, el pobre, si no lo ponemos, se siente inútil. Bueno, que vamos con capítulos anteriores.
Sí, pero antes de darle al dedo y echar la vista atrás y la máquina del tiempo atrás, quiero dar las gracias a todos los oyentes, entre ellos a Nicolás, por su sentido del humor.
Claro que sí.
En el capítulo del lunes...
Ayer tuvimos estreno oficial de la programación. No hubo bonito, ratito de oyentes. Hubo ratito de profesionales de esta casa. ¿Estuvo bien?
Cada profesional tuvo su ratito.
Claro que sí.
Contándote,
hombre,
sus cositas.
Y un frío. Un frío que hacía. Madre mía, de mis amores. Y nadie nos dio instrucciones de calcetín de lana, camiseta de termolactil, bufanda. No, nada. Aquí vinimos a pelo.
Sandalias, me atrevía.
Vamos, todos ahí veraniegos. Y mira.
Me atrevida Javier ahí. Peña en polo de manga corta, pecho lobo total.
Ahí estará.
Aguantando el frío.
Luego llega la bronquitis, las tortícolis.
Belinda Washington también.
Wow, Belinda Washington, que parecía que iba al parecía a de la casa a la pradera. Exactamente, a la pradera de San
iba
Isidro.
Iba muy de San Isidro.
Con un vestidito que aquello.
Para el 15 de mayo, para el 15 de mayo.
Sí, y a pleno sol, pero así claro. Que... estas cosas pasan. Bueno, ¿qué hicimos el lunes?
El lunes estuvimos compartiendo con los oyentes esas historias, esas cosas que tuvieron que hacer por obligación para dar ejemplo, aunque no les gusta nada. Es decir, esas cosas que odias, pero por compromiso o por cortesía tienes que hacer. Y se nos quedaron, en concreto, tres mensajitos que tenemos que leer en esta mañana de miércoles. Nos escribía Lidia... en relación a una oyente que nos contaba que ella tenía mascota porque su marido, ¿te acuerdas?, le gustaba, era muy perruno
sí.
Y que decía que era su obligación, pero que era superior a sus fuerzas el recoger con la bolsita el excremento de la mascota, del perro.
Claro, Lidia. Depende, además no sabemos qué perro tiene.
No,
lo mismo
dijo.
Un chihuahua
claro.
Que un gran danés.
No, claro.
Un chihuahua con un ticket del supermercado y que lo recoge. Claro, un San Bernardo tiene que soltar ahí la lona, la carpa de circo.
Tienes que pedir ayuda. Hombre. Lidia nos cuenta, dice que había escuchado a esta oyente, dice, pero lo peor, chicos, dice, es recoger el excremento de un perro que no es el tuyo. Dice... mi hija, le dije una vez cuando nos encontramos uno, dice, la gente es una incivilizada. Dice, pues vamos mamá a recogerla a nosotras. Dice, y claro, tuve que hacerlo, dice, lo hice con los folletos que me acababan de dar en el supermercado.
Oferta de 3x1.
Pues nada, tal.
En latas de tomate, ala. Al
Félix dice que por obligación, por compromiso, no le gusta mucho desayunar con sus compañeros del trabajo. Dice que él prefiere ir solo, dice, porque así os puedo escuchar. Dice, charlar con ellos, algún día tengo que hacerlo, pero prefiero desayunar escuchando el programa.
Pues ya sabes, los compañeros, en fin, que charlen ellos. No le voy a recomendar lo contrario.
No, tú siempre la radio.
Yo siempre.
Y Amparo nos cuenta que ella lo que hace por obligación, por compromiso y no le gusta nada es jugar a la lotería, compartir lotería con los amigos, con la familia y comprarla en situaciones como Navidad.
Hay mucha gente así, ¿eh? Pero claro, lo haces porque, ¿y si toca?
Claro.
¿Qué pasa? Lo haces por envidia, realmente.
Sí, es verdad.
Envidia preventiva.
A ver este año qué pasa con el sorteo.
Pues no sé, con mascarilla.
Tiempo, claro.
No sé, se hará.
Van a tener que proyectar mucho la voz.
Yo creo que sí, pero bueno, están acostumbrados los niños.
¡Hombre!
Ya. San Ildefonso estarán allí ya ensayando.
Estarán ensayando con y sin mascarilla, claro, para los distintos escenarios posibles.
Bueno, vamos con el tema de hoy, que nos despejamos.
Bueno, hoy nos vamos a la playa de Scoglio di Pepino.
¡Ay, qué bonito!
¡Qué entrante! ¡Qué
Scoglio di Pepino!
Sí, di Pepino.
¿Eso qué es? ¿Scoglio de pepinos? No sé.
En Cerdeña, esto está en Cerdeña. Estaba viendo si traducía así por encima, pero no me atrevo.
Bueno, ¿y qué ha pasado en esa playa?
Ha estado estos días allí veraneando pues un ciudadano francés, un turista francés que ha ido a Cerdeña, del que las autoridades policiales no nos quieren desvelar su identidad. Vale, yo he intentado, ya sabes que tengo contactos en las policías
sí,
de medio mundo.
Sí.
He llamado a la belga por si ellos conocían a alguien en Cerdeña.
A ver, idea.
No. Bueno, este ciudadano francés.
Francés.
En Cerdeña ha sido multado con 170 euros. ¿Por qué? Porque él se iba, le gustó mucho la playa y dijo, me voy a llevar aquí un recuerdo, un souvenir de mi estancia. Cogió unas botellitas y las llenó de arena de la playa. Se las guardó en su equipaje, fue al aeropuerto y atención, detenido por llevarse de manera ilegal arena de la playa.
¿Que no se puede?
No nos podemos llevar arena de la playa si vamos a Italia, porque multan entre 500 y 3.000 euros por llevarte arena de la playa porque consideran que puede dañar el medio ambiente y el entorno natural.
¿Qué me
el llevarse
claro.
arena de la playa.
Claro, bueno, y la que te llevas en los pies y esto, a lo mejor, no sé.
Es buena idea. A partir de ahora lo que tienes que hacer es esa arena que va cayendo en el apartamento cada día.
La metéis en el zapato.
La vais metiendo en botellitas porque esa es vuestra. Esa es vuestra. Y si os detienen en aduana, es decir, no, yo nada he robado. Esta es la que cada día me he
esto
llevado.
Esto tiene
conmigo.
Mi ADN. Claro que sí.
El portavoz de Cuerpos Forestales de Cerdeña ha hablado y todo para la CNN. Ajá. Y ha dicho, a finales de año normalmente tenemos varias botellas de arena acumuladas, ya que son varios los turistas que desconocen o ignoran esta norma con las consecuencias que ello implica.
Vaya. Bueno, pues a raíz de esta bonita noticia vamos a sacar el lado delictivo de nuestros oyentes.
Del atestado policial, ¿eh?
A mí mucho. ¿Se devuelve esa arena a la playa? ¿En qué estado se devuelve?
Claro, porque dice...
¿Se lo quedan los aduaneros?
El señor que tiene ahí acumuladas botellas, pero que no tiene acumuladas las botellas, ¿tendrán que echar esa arena otra vez a las playas?
¿Digo
a lo mejor
yo?
Es que no se puede mezclar arenas de playas.
No sé.
Lo desconozco.
No sé.
¿Y este señor era consciente de la norma o se lo llevó de estrangis?
Hombre, yo creo que nadie piensa que llevarse una botellita de arena sea ilegal.
¿Es verdad? Pues
pero
a partir de ahora, preguntad a esos señores que llevan un bañador rojo.
Vale, ¿qué pedimos hoy? Eso, que saquen su lado
¿qué te has
delictivo.
Llevado de estrangis? ¿Qué te has llevado de recuerdo? Sin que se den cuenta. Has hecho arriquitán. Mala, pa'l bolso.
Pa'l bolso.
Pa' la mochila. Así con disimulo. O a veces de manera descarada, que es cuando
¿quién ha
te pillan
una,
menos.
Unas conchas en una playita.
Claro.
Y se las ha llevado a su casa.
¿Cuándo te has traído de un sitio algo que no era tuyo?
Ahora hay un hándicap y es que no hay ceniceros. ¿Quién no se lleva un cenicero?
Eso
de
es
un
verdad.
Hotel.
Hotel.
Maripepa.
O restaurante.
O
sobre
restaurante.
Todo eran muy atractivos los ceniceros que no pesaban.
Y los que venían en nombre del establecimiento.
Sí,
porque claro, ahí prueba palpable de que has estado allí en Torrevieja Alicante,
claro,
por ejemplo.
Claro, claro, claro.
A la que salga el señor si eso.
628-091-117.
Apuntado, vamos cuatro.
Este es el número de nuestro WhatsApp al que podéis mandar mensajes de voz o mensajes escritos que luego interpreta Sergio Martín Romo sobre esas cosas que os habéis llevado a modo de souvenir
sí.
de diferentes
de
lugares.
De recuerdo.
Sin decir, esta boca es mía. Sin cantar la gallina, que se dice, ¿no?
Es verdad, sí.
Venga.
Silbando ahí un poquito.
Pues enseguida no escuchamos a los... ¿Que no sabes silbar?
¿No? Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Un momento, esto es
silbo
noticia.
Silbo como afónico.
¿Que no sabes
no, no
silbar?
No voy a silbar porque la pandemia no nos permite silbar.
¿Pero tú nunca has sabido silbar? Vaya churro de silbido. No tienes genes gomeros ni nada.
No.
Bueno,
no.
En fin.
Y metiéndome los dedos menos.
Oye, pues mira, a lo mejor es un... Apunta, Martín Romo.
Casi,
cosa,
casi el
cosa que hace la
espontáneo.
Gente no. normalmente que tú no puedes hacer con tu cuerpo. Venga, apunta como tema posible de oye.
Tus habilidades.
Vete apuntando y mientras yo hablo con Marga García, que ya ha venido con su cocina para gastramantes. De momento le saludo. Buenos días, Marga.
Buenos días.
¿Tú sabes silbar?
Yo sé silbar poquito. Mejor que Sergio.
¿No silbas mientras un cocinas?
No, silbo cuando tengo que llamar a mi hijo desde la terraza que está en la piscina para que suba. Por no gritar eso de Álvaro.
Ya. Bueno, pues nada, ahora hacemos una prueba de silbiditos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia, Comunidad de Madrid.
Durante casi 3 siglos, había un barco español que surcaba el Pacífico para intercambiar mercancías, transmitir saberes y unir gentes de 3 continentes. El Galeón de Manila vuelve a zarpar cada semana en un apasionante viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Los sábados de 11 a 12 de la mañana. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, SELE. El Galeón de Manila, en Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
Nuestro WhatsApp
628 091 117.
Indagar en la lista de Spotify de Marga García es entrarse en un mundo, en fin, indefinible. Lo mismo le gusta Camilo Sesto que esto, que es de cuando tú no habías nacido,
no,
aproximadamente.
Pero no me digas que no es bonita.
Pasando por Luis Miguel, señores, y de pronto, pues no sé, cosas.
El pupe de sí, pupe de sopa. Es que además me trae muchísimos recuerdos a mí esta canción, Eli. Me acuerdo un viaje que hice con mi hermana y mi cuñado, que hicimos toda la costa oeste de los Estados Unidos, en una playa de Malibú, bebiendo una cerveza envuelta en papel, tumbados ahí, tomando el sol. Y de repente, en ese silencio, esas playas tan enormes, tan preciosas de Malibú, mi cuñado se pone a tatarear esa canción. El pupe de sí, y además se la pone a cantar en francés. Y yo me quedé loca con esa canción. Ajá. Y el lugar, el entorno, y cada vez que la escucho viajo en el tiempo y me voy a ese momento concreto en esa playita de Malibú con mi hermano y mi cuñado tomando el sol con esa cervecita ahí bien. Y el pupe de sí, pupe de eso, ahí cantado por mi cuñado. Además, ha sido técnico de sonido toda la vida de Televisión Española y canta y tiene metido el ritmo en su cuerpo de manera única.
¿No te llevarías arena de la playa
de
Malibú?
No,
bueno, a lo mejor
sí,
te la reclaman.
Me he llevado un adoquín de Praga.
¿Pero de la calle misma?
De la calle.
¿Arrancado de la calle?
No, estaban sueltecitos porque cambiaron todo el gran parte del suelo de la parte antigua y había adoquines así como tirados, que imagino que no estaría permitido, pero me llevé un adoquín y lo tengo ahí puesto en mi terraza de
primer corazón. Testimonio para nuestro ratito de oyentes. Marga García se llevó un adoquín de Praga. Bueno, yo me he llevado baldosas de las calles de Bilbao, de mi que son muy peculiares, tienen un dibujo muy particular, tanto que son souvenir, o sea, hacen el mismo dibujo en forma de souvenir, te lo venden en pins, en pulseras, en pósters, en estampados, en fin. Pues yo tengo 3 robados de la mismísima calle. En fin, que vamos con nuestras recetas, con nuestros gastroamantes de esta semana. Nos vamos a ir, ya nos decías tú al principio de la temporada, la semana pasada, que este año vamos a viajar mucho. Y hoy nos llevas por la cocina a Francia.
Nos vamos a la cocina francesa, todo un icono, aquellos que nos gusta cocinar y nos gusta la versatilidad, nos gusta ese saborcito especial de sus quesos, esos platos preparados con mantequilla que aportan. Yo soy muy de aceite de oliva, yo abogo por el aceite de oliva.
Yo también.
100%, pero es cierto que a veces ese toquecito de la mantequilla en alguno de los platos lo ensalza de una manera subliminal y le da ese toquecito francés. Pero hoy vamos a hacer un plato por excelencia, que son los mejillones. Algo que aquí consumimos además muchísimo. Lo tenemos durante
muy
todo
belga
el año.
Esto de los mejillones
muy
también,
belgas,
¿no?
También sí, lo cocinan mucho y ellos siempre lo presentan con patatas fritas.
Sí,
los franceses.
Sí, sí.
No hay posibilidad de negociar.
Hay otra cosa.
No. Tú pides unos mejillones en cualquier restaurante de cualquier lugar de Francia y te lo ponen con tu bandeji, con tu bol de patatas fritas ahí, o con hierbas provenzales, sal y pimienta, como tú quieras, pero siempre van acompañados. Y una manera muy deliciosa que a mí me gusta muchísimo de cómo cocinan los franceses franceses los mejillones, es a la crema. Esa cremita blanca que lleva su natita, y son muy fáciles de hacer y le da pues un toque diferente al mejillón. Cogemos una cazuela. En esa cazuela vamos a dorar unas chalotas con un poquito de aceite de oliva, y cuando ya vemos que están blanditas, que están tiernecitas, le vamos a verter un poquito de vino blanco. Dejamos que evapore el alcohol. Echamos nuestros mejillones y cubrimos. No hace falta añadir agua porque el mejillón, cuanto abre, va a soltar todo su jugo, todo ese sabor amargo que tiene ahí encerrado. Eso sí, siempre tenemos que lavarlos muy bien y desechar aquellos que están abiertos o que vemos que están partidos. Es mejor desecharlos porque se nos puede ir al traste toda la cazuela. Bueno, una vez que ya los tenemos limpitos y los tenemos bien revisados, los vamos a añadir a la cazuela donde ya hemos rehogado las chalotas, hemos vertido el vino y añadimos los mejillones. Cubrimos y dejamos que se abran. Una vez que ya están todos abiertos, los retiramos de la cazuela y vamos a dejar reducir este jugo añadiendo un diente de ajo rallado y le vamos a añadir un buen puñado de perejil. Todo eso lo removemos, dejamos que se ablande bien ese ajito, que esa salsita reduzca, y luego vamos a añadir 4 cucharadas de crema de nata. Removemos bien, hacemos una cremita muy espesa, una buena cantidad de pimienta, porque le echan mucha pimienta, y luego añadimos los mejillones, los removemos con muchísimo cuidado, o los colocamos los mejillones en una bandeja y vertemos por encima nuestra cremita de nata. Echamos un poquito de perejil verde para ese contraste del mejillón negro,
el blanco,
blanco de la crema, luego ese verde del perejil, y es un plato delicioso. Luego ellos también lo cocinan mucho con mantequilla y vino blanco. El procedimiento es prácticamente lo mismo. Ellos rehogan una cebolla o chalota en mantequilla. Cuando ya está bien doradita, se añade el vino, se deja reducir, se desglasa bien la cebollita con el vino, y añadimos los mejillones, dejamos reducir y lo mismo. Y luego un buen puñado de perejil. Y la verdad que los mejillones, aparte de que son una fuente importantísima de hierro, se pueden consumir, como tú decías, o sea, sin parar, porque es que no llenan
yo
nada.
Yo es que soy una apasionada, una apasionada. Yo por eso en Bruselas estoy en mi salsa. Cualquier sitio que vas, los tienes de 18 maneras diferentes. A mí me encantan, y comentábamos a micrófono cerrado, yo nunca he comido la suficiente cantidad de mejillones como para quedarme llena. Y lo he probado, ¿eh? Pero no, es que al final un kilo de mejillones, lo que pesa la cáscara, que no te la comes. Si lo juntas todo lo que es la mollita, es que, en fin, para hartarte tienes que juntar muchos kilos. Bueno, tenemos también una sopa.
Una sopa, la sopa de cebolla, otro icono de la gastronomía francesa. También muy fácil, muy sencillita de preparar. Cogemos nuestra cazuela y vamos a cocinar 4 cebollas cortadas en láminas muy finitas, y las vamos a rehogar con mantequilla. Vamos a añadir un poquito de aceite porque la mantequilla enseguida se quema. Y si no tenemos así como mucha destreza a la hora de cocinar con mantequilla, podemos añadirle 2 cucharadas de aceite de oliva. Vamos a rehogar estas cebollitas hasta que veamos que tienen ese color doradito, que ha soltado todo su azúcar, que ya está blandita, que está tierna. Y esto nos va a llevar como unos 20 minutos para 3-4 cebollas, unos 20 minutos. O sea que hay que echarle tiempo, hay que remover, no hay que tener prisa, porque se nos puede tostar la cebolla. Claro,
y adiós, amarga.
Y luego queda fea, queda la sopa, no queda bonita. La presentación siempre es fundamental para llamarte para comer.
Para comer con los ojos.
Para comer, fundamental, vamos. Fundamental. Cuando ya tenemos esas cebollitas ahí listas, vamos a añadirle una cucharada de harina y la vamos a freír. Vamos a ver cómo cambia ese color blanco por ese color tostado y empieza a oler, porque cuando tú fríes la harina, huele a harina tostada y es riquísima. Entonces, cuando ya veamos que está bien frita, vamos a verter 1,5 litros de caldo aproximadamente. Vamos a dejar que comience a ebullición. Le ponemos un chorrito de vino blanco, también un chorrito, un cuarto de vaso, y vamos a dejar que hierva. Añadimos sal, añadimos una buena cantidad de pimienta, y mientras todo esto hierve y coge temperatura, vamos a tostar una baguette, la vamos a cortar en rebanadas, la vamos a untar con mantequilla y los vamos a tostar en el horno. Vamos a poner una rodajita de este pan tostado en nuestro bol, vamos a verter nuestra sopa. Y luego vamos a poner otras 2 rebanaditas encima para que floten sobre la sopa, y vamos a añadir una cantidad muy generosa de queso gruyère. Todo esto lo metemos en el horno al grill, que ese queso funda, se torne doradito y nos dé ese aspecto tan apetecible de la sopa de cebolla, y la tenemos lista. O sea, dos recetas de mejillones y una sopa de cebolla, que son dos recetas por excelencia francesas.
fantásticas.
¿Quién no las va a hacer?
Bueno, desde luego, y queda una crema.
La crème brûlée, por supuesto, la crème brûlée, ese postre también, que está muy, muy debatido su origen, pero que es muy sencillito de hacer. Ahora todavía tenemos los melocotones, que vienen los de Calanda y que están tiernecitos. A mí el melocotón es una de mis frutas favoritas por excelencia del verano. Y vamos a hacer una crème brûlée con melocotones. Lo primero que vamos a hacer es calentar a fuego lento una cazuela con nata líquida y vamos a coger un melocotón, lo vamos a cortar en daditos pequeños y lo vamos a llevar a ebullición, así suavecito, que caliente, que la carne del melocotón se ablande con la nata y luego este resultado lo vamos a pasar por un colador de malla fina apretando bien con un cazo, con una mano de mortero para que suelte todo el sabor del melocotón, pero los sólidos se nos queden en el colador, que demos una nata colada, limpia, pero con el sabor
del melocotón.
Con el sabor del melocotón. Luego vamos a mezclar huevos, azúcar, maicena y un poquito de esencia de vainilla, o cogemos la vaina de vainilla, la abrimos longitudinal, sacamos esas semillas que además perfuman de manera
muchísimo,
increíble, con media cucharadita. Y luego esa vaina de vainilla que nos sobra, en vez de tirarla, la podemos meter en nuestro azucarero, ¿vale? Y así nos va a dar ese sabor vainillado también al azúcar común blanca que tenemos
en
casa.
Qué buena idea.
Y así aprovechamos, no la tiramos. Todo esto lo vamos a batir muy bien. La mezcla de los huevos, el azúcar, la maicena. Cuando ya vemos que tenemos una mezcla muy homogénea, lo vamos a mezclar con la nata de melocotones y la vamos a mover muy suavemente para unificar las dos mezclas que tenemos preparadas. Las vamos a verter en un bol y las vamos a cocinar al baño María. El baño María, sabes que es meter un recipiente dentro de otro con agua.
Con agua.
Entonces cogemos una fuente de horno, ponemos 3 dedos de agua aproximadamente, introducimos nuestros boles y dejamos durante a 180 grados durante 40-45 minutos aproximadamente hasta que cuaje, dependiendo del tamaño, de la altura que hayamos elegido los boles. Y luego para terminar sacamos nuestra crème brûlée, le ponemos un poquito de azúcar por encima, colocamos unos gajos muy finitos de melocotón y con... No vamos a gratinar, o bien en el horno, si no tenemos, o tenemos un soplete de cocina, gratinamos y caramelizamos ese azúcar por encima y es una crème brûlée deliciosa de melocotones, pero le podemos meter cualquier otro sabor, ¿eh?
Bueno, pues cocina francesa también en Buenos Días Madrid y en gastromantes.com. Si alguien no ha podido coger todos los datos de las recetas que ha dado Marga, entra en esa página, gastromantes.com, las busca y ahí están con sus cantidades, con sus pasos, sus fotos, en fin, con todo. Y a lo mejor también se encuentra algún truco. Yo creo que tienes truco de mejillones fantástico.
Un trucazo, porque muchas veces cuando compramos los mejillones vemos que no todos tienen el mismo tamaño y los que tenemos así pequeñitos, bueno, están ricos, están bien, pero se pueden engordar. O sea, se pueden engordar y convertirse en un súper mejillón. ¿Cómo lo hacemos? Pues los cocinamos, pues mira, como tú decías.
Yo los cocino con un poco de pimienta en grano, en un chorrito de limón y laurel.
Y laurel. Pues esa agüita que luego nos ha soltado lo vamos a verter en una cazuela o en una fuente de horno y vamos a poner la carne de los mejillones, vamos a separar de su concha y vamos a meter todos los mejillones ahí y que no estén superpuestos uno encima de otros, ¿vale?
Estén sueltecillos.
Que estén sueltecitos y lo vamos a meter en el frigorífico durante 12 horas. Esos mejillones se van a rehidratar y van a engordar y van a coger un aspecto que no te lo vas a creer cuando lo veas, o sea, parecen salidos directamente de un cuadro, porque están esponjositos, están gordos, están duritos, están...
Esto me lo apunto yo, pero sí, rápidamente.
Sí, sí. Esos chiquititos se convierten en unos super mejillones. Rehidratarlos en su propia agua, fuera de su concha, durante 12 horas.
Una vez que ya están hervidos.
Una vez que ya están hervidos.
Perfecto, pues lo voy a hacer.
Es
más, voy a ir a buscar el mejillón pequeño, a propósito,
ya
para
verás,
engordarlo.
Ya verás.
Muchas gracias, Marga. Hasta
a
la semana que viene.
A
adiós.
Un besazo. Chao, chao.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Sapore di mare che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. 628-091-117. E ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me.
Sapore di sale. Pues que sepa, Sergio, que mientras estabas tú atendiendo el WhatsApp de los oyentes...
Sí.
Marga García ha confesado.
¿El qué ha dicho?
Que ella se llevó un adoquín de Praga.
Ahí va.
Sí, sí.
¿Es eso,
de la
mucho?
Calle. No, hombre, claro. Sería un adoquín chiquitín, me imagino. Es que si no, te sale por un ojo de la cara el exceso de equipaje.
Claro.
He hecho yo un pan con unas tortas.
Qué bonito recuerdo, la verdad.
Yo he confesado que me he llevado baldosas de Bilbao, que son muy especiales.
También,
tiene un
también.
Dibujo muy... Bueno, muy característico.
Que veo
las
bien.
He robado.
Nada, nada. Veo que la piedra tira, la piedra tira.
Estaban un poquito sueltas.
Ah, vale.
O sea, no he ido yo allí con un, con la barra de hierro a cargarme la cera.
Ni de manera premeditada.
No, tú vas andando.
Confesión.
Hombre, tampoco es eso. Ceballos, en fin. Tampoco hay que... Yo lo cuento, pero tampoco hay que... A lo mejor hay algún oyente que está oyendo así de refilón, no se entera muy bien. Si tú le pones esto, me va a prestar atención. Que yo he ido por la calle, de eso que una baldosilla como que se mueve un poco, miras a un lado, miras al otro, agarra la baldosa, la sueltas así con el dedito, alguna costa un poco, bueno, con el dedito, pum, al bolso. Y como Margarita seis dedos.
Con la arma baldosa, arrojadiza.
Con la baldosa en el bolsillo o en el bolso hasta, en fin, hasta de vuelta a Madrid.
Las piedras que tiran mucho, para llevárselas de recuerdo. Uh-huh. Tienes como tentación.
Sí, es verdad.
Sobre todo como las veas ahí bien colocaditas, ¿sabes? Uh-huh. Alrededor de un elemento floral.
Uh-huh. Bueno, a mí César Pérez de Tudela me trajo la piedra que estaba más arriba del Kilimanjaro.
Hostia.
Iba a ir al Kilimanjaro y le dije, pues mira...
Se la llevó para ti.
La última piedra, la de la del cumbre, una pequeña, que la que ves más arriba. ¿Me la traes y la tengo?
Yo creo que tengo una todavía del Valle de Benasque.
Sí, bueno.
Porque me dio una época de traerme piedras.
Y ahora que lo pienso, te cura de siempre. Que eso sí que está absolutamente prohibido. Ya, ahí también. En fin, se despistó una piedra pequeña. ¿Qué? No me voy a llevar un pedazo de pirámide.
No, no,
o
claro.
De templo.
De templo, no.
Una piedrecilla que estaba allí huérfana.
Yo quería haber hecho una colección en plan así metafísico. Trascendental, ¿no? Cuando uno se enfrenta a un reto como es hacer el Camino de Santiago, quería haber traído una piedra de cada una de las etapas.
Ya.
Pero que luego la mochila iba pesando y las dejé en el camino, claro.
Bueno,
nuestro
pues...
WhatsApp. 628-091-117.
¿Esta cuál es? ¿La cuarta? ¿Cuál es esta ya?
A ver, una, dos, tres, cinco.
628-091-117.
Ponle un bozal a este señor que luego nuestra... claro, baja nuestra credibilidad. La gente dice, oye, ¿esto qué es?
Oye, nada. Pues Enrique
le vamos
dice,
a pagar lo mismo.
Enrique, nuestro WhatsApp dice, sí. Pues a mí me gusta que se repita el WhatsApp. Es mejor para los nuevos escuchantes. En otras emisoras de la competencia no tienen esa intensidad.
¿Ves? Enrique, tú has captado exactamente lo que hay.
Pero me encanta, claro. Somos un programa intenso.
Pues sí, hay debate entre los oyentes, mucho, otros poco, otros bien. Bueno.
Y Miguel dice, muchas gracias chicos, ayer recibí los libros.
¡Ay, qué bien!
Ya me los encuadernaré. Recordamos que él es encuadernador.
Perdona, que se los mandamos encuadernados, ¿eh?
Ah, ya, pero yo he interpretado que con los tres que le envié, porque le envié tres así majos,
sí.
va a crear un volumen.
Ah.
Lecturas Buenos Días Madrid.
No lo digo porque el resto de oyentes, pues a lo mejor no son encuadernadores todos. Y a ver si vamos a hacer un concurso y dicen, no, ahí te mandan los libros sin encuadernar. No, los mandamos encuadernados.
Encuadernados, claro, pero Miguel... Sí. Va a encuadernarlos de una manera especial.
Ah, bueno,
te recuerdo del programa.
Una portada con tu foto,
claro,
a lo mejor.
No sé si los tres juntos, cada uno separado. Uh-huh. Él va a encuadernarlos para tener un recuerdo.
Con tu foto haciendo... Ah, no le tocó el submarino. No, con tu edad.
Miguel
en la portada,
mi edad.
Tu fecha de cumpleaños, no sé.
Mi edad.
Bueno. Que mañana podemos hacer otro concurso.
Venga, mañana.
En el rato de oyentes mañana. Para los que oyen solo.
Venga, pues mañana me traigo.
Para los que oyen y los que ven.
Mañana, si te parece, me traigo... un objeto que suene y los oyentes tienen que acertar qué objeto está sonando.
Como los antiguos ruidoreros.
Claro.
Vale.
Me traigo algo que suene y la gente tiene que adivinar qué suena.
Vale.
Porque como estoy aquí escondido, no me ven. Si saco la cabeza...
Tampoco te ven. ¡Ay, sí! ¡Qué imagen más desagradable!
¡Hombre!
Parece una cabeza encima de la mesa, parece un decapitado. Por favor, qué
Oye, dentro de nada... soy tu Trancas y Barrancas, ¿eh? Que tiemble Pablo Motos porque salgo por aquí, por en medio de la mesa.
En fin, que se nos pasa el tiempo y tenemos oyentes haciendo cola.
A ver, Eva nos cuenta que su historia también tiene que ver con Italia, que ella estuvo en Roma, que estuvo visitando las termas de Caracalla.
Madre mía.
Dice que caminando en el suelo había varias teselas de colores de los mosaicos de las termas ahí, pues eso, abandonadas. Dice, no sé si iban a restaurar o algo, no sé para qué eran, pero es del club como tú de la piedra.
Sí.
Dice, lo que hice fue con disimulo, empujando con un pie, arrastrar hasta mí unas cuantas, puse la mochila encima, me agaché como para atarme los cordones y las guardé. Dice, por circunstancias, Eri, tuve que ir a Roma de viaje de nuevo.
Sí.
Y me las llevé y las devolví. Vamos, que las
tenía
dejé...
Tenía remordimiento de conciencia.
En un rincón juntas para que las recogiese alguien. Uh-huh. Una que tiene conciencia cultural, pone.
A ver, a lo mejor yo no tengo nada en contra del departamento turístico italiano.
Sí.
Pero si yo estuviese allí, yo soltaría teselitas de estas de piscina para que la gente se las llevara, creyendo que son de las de verdad. Y a lo mejor lo hacen. A lo mejor son prefabricadas. Mucha tesela suelta para llevar tantos años allí con tanto turista.
No,
a mí eso me escama.
Buenos días, Eli y Sergio. Escribe Diego. Yo este verano hemos estado en la playa de Ollambre, Cantabria. Dice, y nos hemos traído unas piedras redondas para poner en la entrada de la casa. Jeje. Y nos manda, mira, ahora mismito, esas fotos que han puesto una encima de la otra y las tienen ahí Eli en la entrada de casa. Mira, preciosas. Piedras de distintos tamaños,
pues sí,
tonalidades.
Haciendo pirámide.
Bueno, ¿y cómo fue lo de traer las piedras, Diego? ¿Lo hiciste así de extranjis, disimulando, silbando para que no viese que las traíais?
Ajá, que nos lo cuente, claro.
Y en nuestro WhatsApp, Roberto dice, ya sabemos... ¿Quién tiene la culpa de que el Kilimanjaro mida 2 centímetros menos? Buenos días a todos.
Oye, a ver, si ahora el gobierno... ¿tú crees que me puede detener?
Que borren esa grabación.
Ceballos, la culpa la tienes tú por poner...
628-091-117.
No, el bombo y el platillo. Claro, a las confesiones. Bueno, que 2 centímetros... Bueno, no sé, si alguien va a ir al Kilimanjaro próximamente, que se lleve una piedra de aquí, cualquiera, que la ponga encima.
Claro, como hizo...
Y ya forma parte del Kilimanjaro.
Como hizo nuestra oyente, Eva, con las teselas. Pues que
hay... Que me haga el favor de llevarse una piedrecilla, que la ponga ahí.
Diego nos manda más fotos de las piedras que se trajeron de la playa y que las cogieron sus hijos, ¿vale? Y las han colocado...
Echando la culpa a un menor.
Lo típico, ha sido el niño...
La ley del menor no permite.
Claro. Ay, pobre turista francés en Cerdeña, que le pillaron sin niño, claro.
Claro, claro. Le endosan al niño la botella y ya está.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Nos escribía Roberto, el que atacamos con los centímetros que le faltan al Kilimanjaro. Y tenemos otro Roberto... Que nos dice, hello, yo de pequeño iba con mis padres a una tienda de muebles en el pueblo y siempre me llevaba las piedras brillantes de las lámparas antiguas. Pensaba que era diamantes. Dice, menuda colección tenía. Abrazo fuerte.
O sea, que le quitaba el cristalito a la lámpara.
A las lámparas.
Y se las llevaba. Me encanta.
Por favor... Miguel nos está enviando fotos de cómo va a encuadernar los libros que le hemos enviado. Los va a cuadernar en piel, todo artesanal.
Qué bonito. A ver, espera.
Mira,
voy a
mirar.
Mira,
te lo pongo ahí. Amplío foto en grande. Mira, el modelo.
Pues
mira,
son
mira, otro distinto. Mira.
Qué arte.
Auténticos.
Madre mía.
Tomos, vamos, de bibliotecas.
Le habrás mandado unos libros bien, ¿no? Quiero decir.
Tenían letras y páginas para leer y entenderse.
Le preguntaste por lo menos qué le gusta la novela, la historia, el ensayo. No, en fin. Esto hay que organizarlo un poquito mejor, pero muchísimas gracias por esas fotos, Miguel. Vamos con más.
Diego, aparte de enviarnos fotos de las piedras que atrajo sus hijos, nos cuenta que de camino al camping se paró en un maizal y cogió dos mazorcas de maíz para luego hacerlas en la barbacoa.
Eso no ya, quiero decir, de souvenir no es. Eso es hambre.
Eso ya es.
Eso es hambre o gula. O dependiendo gula. De los
o casos. Impulso, que es lo que pedimos también. ¿Qué te llevaste? Uh-huh. Cogiste así por impulso.
Robo agrario. Ah, vale. Vale.
Muy rural.
628-091-117.
Paloma nos cuenta que hace unos años se trajo de Estrangis directamente él y la llave de un hotelito rural.
Ajá.
En el bolso. Dice eso que llevaba un llavero de madera que parecía el tronco de un árbol.
Hombre, a ver, que te lleves la tarjeta de esta magnética de los hoteles, pues hombre, tienen más. Pero una llave es que hay que cambiar la cerradura.
Claro.
O sea, el hotelito rural.
Claro.
Un poquito maltrecho. Mira, lo que me llevo a veces es el cartelito de no molestar. De los hoteles.
Ah, el que se cuelga en la puerta.
Claro. Viene el nombre del hotel y pones no molestar y tengo unos cuantos.
Ah, pues mira, se me acaba de antojar.
¿Ves?
La próxima vez que vaya a un hotel.
Uh-huh. Te llevas el cartelito de no molestar. Y el que venga detrás puede que...
Porque arre, moleste,
que le moleste. Que
le van a ir a entrar.
No, le ponen otro.
Ah,
no, vale, pasa vale.
Félix dice, yo no guardaba piedra, Sergio, en el Camino de Santiago. Yo me llevé directamente un bastón de andar en el Camino de Santiago. Dice, estaba apoyado contra la pared del albergue y al salir me dio por cogerlo para hacerme las últimas etapas. Lo tengo aún de recuerdo.
Bueno, pues ahí está.
Pues ahí se llevó un bastón que no era suyo.
Bueno, habrá estaba... otro que esté buscando un bastón, pero
estará,
ahí está.
Estaba ahí apoyado. Dice Mario que él, de adolescente, lo que se traía de la playa, él y eran los carteles de las películas del cine de verano. Dice que los quitaba por las noches, se los quitaba por las noches a los señores que los iban pegando en la cartelera veraniega. Que iba con la bici, dice, cogía el cartel y que
y
luego
salía pues, pitando.
Sí, echaba, dice, le daba con toda velocidad a los pedales.
Bueno, pues es un bonito recuerdo.
La verdad que sí. Almudena dice, de souvenir vale una prensa de ajos. Dice, yo...
Depende del tamaño. ¿Cómo es una prensa de ajos?
No me especifica. Yo
me será pequeño.
Se acaba de ir Marga, no sé qué tipo de prensas de ajos hay en el mercado.
Es una prensa de ajos que pide 3 de alto por medio de diámetro, pues no es souvenir.
Dice, souvenir de Torrevieja.
Ajá.
Dice, lo tenía la señora del apartamento. Dice que
pero se... pone souvenir de Torre... ¿Pone Torrevieja Alicante en la prensa?
¿Tierra de ajos?
No, claro, si no, no es un souvenir. Si no es un mangue. O sea, directamente... Se considera souvenir cuando pone eso, Torrevieja la Bella. Pues yo qué sé, tierra de ajos, como bien dice... Sergio, si no es en fin.
No, que no pone nada, no pone recuerdo. Que lo tenía la señora del apartamento, que ya se le antojó.
Sí.
Dice, es raro que tengan algunos utensilios los apartamentos de verano. Dice, en estos casos que son escasos de menaje del hogar. Y entonces a ella le pareció lo más.
Ya, pues y se lo llevo. Bueno.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Por cierto, tengo un mensaje de Rosa desde el Paseo de Extremadura pendiente porque me felicitaba ayer por mi santo.
Sí, es que ayer fue San Sergio, sí.
Claro, y me dice, ¡guapo!
Ah, bueno, bueno.
Soy Rosa, que vine ayer de vacaciones.
Ah, mira.
Así que ya está oyéndonos otra vez porque ha vuelto de vacaciones.
Qué
nos
bien,
desea
Rosa.
Buena temporada. Muchos besos y felicidad y que me felicidad a Sergio en mi nombre por el santo de ayer.
Pero si lees tú los mensajes, felicítate a ti mismo en tu nombre.
Ya, pero ella no sabía quién iba a coger el teléfono.
Ayer te felicitamos a ti y a Sergio Dalma una vez que Carlos Honorato, dentro de su labor de periodista de investigación, averiguó que además de llamarse Josep Capdevila, se llama Josep Sergi Capdevila, con lo cual Sergio también lo tiene metido.
Es verdad que lo
venga,
tiene
una muy rápida, la última.
Pues mira... Rosa desde Legazpi, en este caso, dice que ella paraguas por error se ha llevado muchos porque creo que he traído y luego no he traído. Dice, cuando llueve y no llevo, como entre en algún sitio que hayan dejado la puerta paraguas, se viene conmigo.
Ah, bueno, tampoco pone en el paraguas hotel
no
sé qué. No, ella se lleva el primer paraguas que pille.
El paraguas que encuentre,
¿de dónde dices? Legazpi.
Legazpi.
Zona Legazpi abierta el día que llueva. Si uno sale con paraguas, puede que Rosa se lo chorice.
Pues hasta aquí.
Venga, José Manuel, rápidamente, que se lleva, tú has comentado los ceniceros, que es los servilleteros de los sitios. Con publicidad, no me puedo resistir, los colecciono.
Siguen existiendo.
O sea, ¿puede haber servilleteros?
Bueno, pues los que queden pendiente, mañana, ¿de acuerdo?
Venga.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Estaba previsto que a las 11 de la mañana comenzara una concentración en la Plaza de Cibeles del sector de la hostelería. Varias plataformas y más de 50 organizaciones de toda España se han juntado para pedir, por un lado, que no se criminalice el sector, por otro, no ser objeto de más restricciones, y además reclaman las ayudas prometidas que no terminan de llegar. En Cibeles tenemos la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, ¿ha comenzado la concentración?
Hola Eli, sí, ha comenzado esa concentración aquí, hosteleros de toda España frente al Ayuntamiento de Madrid para exponer su situación. Como decíamos, estamos viendo a gente que todavía continúa en ERTE, a camareros, a cocineros, a empresarios. Ramón Mas representa al ocio en España. Es un ejemplo de protestas que se están repitiendo en todo el país.
Correcto, se han repetido en las principales ciudades de España. Hemos montado discotecas móviles delante de ayuntamientos, hemos protestado con nuestros trabajadores, que están muy, evidentemente, muy preocupados, porque en muchos casos el 30% de los trabajadores del sector no han cobrado, y los que han cobrado mal, porque, insisto, nuestros trabajadores están a tiempo parcial y el SEPE ha hecho un recorte brutal. No es verdad que estén pagando el 70%, están pagando el 30%, que espero que lo reconozcan y lo corrijan. Porque trabajadores con 800 euros de base de cotización están cobrando 160 euros en el mejor caso, en el caso de que lo hayan cobrado. Porque, insisto, el 30% no ha cobrado absolutamente nada.
Habéis organizado además este acto, ¿no?, para quejaros por la excesiva culpabilización al sector. Decís que sois muy cumplidores y, a cambio, no estáis recibiendo buenas noticias nunca.
A ver, nosotros se nos culpó de que éramos los causantes de los rebrotes, cuando llevamos en toda España más de 20 días cerrados, en muchas comunidades autónomas 35, y los rebrotes continúan. El ocio nocturno no era el culpable de los rebrotes. Les dijimos, si no hay ocio nocturno seguro, la gente se va a buscar opciones no seguras. Van a salir, van a montar fiestas ilegales y los rebrotes van a continuar. Y esa sido lo que está pasando. Ha pasado lo que dijimos, ni más ni menos.
Pues muchísimas gracias, Ramón Mans, que nos acompaña. El otro día, Eli, recordarás que nos tomábamos un café en la Plaza Mayor junto a José Antonio Aparicio, que representa precisamente a los hosteleros de la Plaza Mayor y Asturias. Acabamos de recibir la noticia de que el Ayuntamiento ha anunciado una bonificación del 100% de la tasa de terrazas. ¿Es un paso importante?
Sí, desde luego, lo recibimos con satisfacción y alivio, porque dentro de esta situación tan caótica y agónica que tenemos, esta rebaja supone un balón de oxígeno. Esa era una de nuestras propuestas. Entendíamos que el 25% era insuficiente. Mirando a otros países también era evidente que un 100% era razonable. Agradecemos al Ayuntamiento de Madrid, desde luego, este gesto, porque lo que tenemos claro es que en el centro de Madrid en particular, este año 2020 es imposible y ha sido imposible y será imposible trabajar en las terrazas en condiciones normales.
Claro, decíamos que las terrazas no estaban ni mucho menos al completo. El otro día nos tomábamos el aperitivo con un par de familias que han cerrado muchos negocios. Es un paso adelante porque las tasas son muy elevadas.
Sí, desde luego, en el centro de Madrid, por ser una zona especialmente protegida, las tasas son, digamos, las más caras. Pero bueno, siempre hemos ejercido nuestra actividad en terrazas, contribuyendo con nuestros impuestos como debe de ser. Pero no quita para que en esta situación fuera evidente y de sentido común esta medida que acaba de adoptar el Ayuntamiento de Madrid.
Estáis pidiendo además más medidas, ¿no?, para apoyar el empleo, la estructura empresarial. En tu negocio, por ejemplo, ¿qué necesitarías para poder volver a incorporar a todos los trabajadores que siguen en casa?
Bueno, nosotros hemos dicho que desde en el centro de Madrid ahora mismo hacía falta un plan de incentivación real del consumo más allá de campañas puntuales. Entendemos que el centro de Madrid tiene un atractivo cultural que ahora mismo debería de ponerse en valor para hacer que las personas que estuvieran interesadas pudieran acudir al centro y consumir. Aparte de eso, estamos en una pelea continua también con horarios. Tenemos una normativa de protección acústica excepcionalmente dura, pensada quizá para otros momentos y no para esta situación. Y estamos pidiendo, por favor, que se relajen estos criterios excepcionalmente, porque la hostelería está claro que en este invierno o en este otoño tiene un reto importantísimo y no vamos a poder soportar tener que cerrar las terrazas a las 11 o a las 11 y media de la noche, como dice la normativa de zona de protección acústica especial.
Pues muchísimas gracias, muchísima suerte en esta concentración, Eli, que continúa aquí delante del Ayuntamiento de Cibeles con pancartas de estos hosteleros que han llegado de toda España. Bonificaciones, cuotas, seguridad social. Han acudido también, me imagino, muchos de los trabajadores que están en ERTE, ¿no? Ahora mismo estáis aquí porque vuestra empresa os llevó a ese ERTE y todavía no se han podido recuperar.
No, todavía no hemos tenido recuperación, aparte que el local está cerrado y nosotros tenemos familias a cuales mantener. La verdad que estamos pasándola muy duro, ¿sabes?
¿ERTE que se han pagado en vuestro caso o no?
No.
No he recibido nada.
Nada,
ni un euro.
Nada, ni un euro.
¿Del mes de abril o del mes de marzo?
Y las empresas que nos cobran el agua, la luz, el gas, nunca paran, ¿sabes? Siempre te están cobrando. Hay que pagar casa, hay que pagar ayuntamiento, hay que pagar un montón de cosas.
Bueno, Eli, pues la situación que se denuncia a esta hora aquí en pleno centro de Madrid, en el Ayuntamiento de Cibeles.
Pues ahí está también presente Onda Madrid, como todos los acontecimientos que tienen lugar en nuestra capital y lo más importante es de la comunidad. Acontecimientos que van a tener también su reflejo en nuestro boletín informativo, que llega ya porque son las 12 en punto del mediodía. Después volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid con muchas cosas, entre ellas con la buena planta de Pedro Martín.